Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches a toda nuestra audiencia. Es un placer poder compartir con ustedes hoy miércoles 26 de mayo. Y como siempre me acompaña la señorita Ivette Silva. Buenas noches, Ivette.
Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está Santiago?
Bien, hoy con muchas noticias relevantes para presentarle a todos nuestros oyentes. Mire, en los factores del día empezaremos con una noticia importantísima y muy buena. La economía dominicana creciendo. Ya les hablaremos de qué se trata.
Uy, esto se oye buenísimo. Y continuamos con nuestra, hablando también de comercio, de economía, de cosas que nos importan a nosotros. Viceministro de Comercio Interno asegura, gobierno toma medidas para paliar efectos de las alzas de materia prima.
Luego hablaremos de la demanda por técnicos en ingeniería, donde al parecer la oferta es poca.
Una noticia internacional es que Rusia calcula el déficit global de petróleo en 1 millón de barriles diarios.
Y hoy ha sido publicado un estudio sobre el COVID-19 y cómo este COVID-19 y los jóvenes han impulsado la banca digital en el país.
Así es. Y para finalizar, nuestro presidente de la República, Luis Abinader, destaca retos de los países iberoamericanos ante la crisis creada por el coronavirus.
Posteriormente,
eso tenemos en noticias.
Posteriormente nos visita Roberto Mella y nos hablará sobre una nueva función que hay en el Estado, el oficial de cumplimiento público.
Bueno, eso se oye así como el que pone la reglita.
Parece entonces, que es así.
Sí, parece que sí, ¿verdad? Seguimos luego con la estadística de hoy. Sabemos que como todos los miércoles, nuestro amigo Antonio Trujillo nos trae el pulso del mercado.
Y las preguntas de ustedes, lo que más me gusta a mí, en Formulemos el Algoritmo, un problemita que nos envió un oyente sobre tarjetas de crédito.
Ah, pero espérese ahí mismo, espérese un momentico, Santiago. Recuerden, amigos que nos escuchan, estamos recibiendo sus preguntas, así que escríbanos al 829-755-7862 o 829-755-SUMA. Escríbanos sus preguntas para que aquí se respondan esas inquietudes financieras que tienen.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. No empezamos el programa sin antes recordarles que nos pueden encontrar los podcasts de todo el programa en Spotify como Sumas Radio o pueden ingresar a nuestra página web www.sumasmas.com.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Muy buenas noticias de parte del Banco Central sobre el informe del primer cuatrimestre de la economía dominicana. Y es que en promedio, en este primer cuatrimestre, la economía ha crecido un 11.5%. Escuchen bien, no se trata de un error. 11.5%. En el mes de abril, la economía presentó una expansión, yo creo que sin antecedentes, realmente extraordinaria, del 47.1% de acuerdo a las cifras del Indicador Mensual de la Actividad Económica, el IMAE. Dice el señor gobernador del Banco Central que este resultado no constituye un simple rebote por efecto estadístico de la base de comparación. Es decir, pues, que durante el 2020 fue muy poquito en abril lo que se produjo por cuenta de la pandemia, sino de una recuperación que ha superado los niveles de prepandemia al aumentar 3.3% con respecto a abril del 2019. Eso es algo fabuloso, es decir, abril de este año incluso fue mejor que abril del 2019 cuando no existía pandemia, un 3.3% mejor. Con eso, pues se ha aumentado la proyección de crecimiento para la República Dominicana y se espera que el crecimiento durante este año pueda estar rodeando entre un 7 y un 8%. Muy, muy buenas noticias por parte del Banco Central. Señala que durante abril del 2021 la construcción creció un 566%. Hoteles, bares y restaurantes un 140%, que constituye, ojo con este datico, la primera cifra positiva para este sector después de la pandemia o desde que experimentamos la pandemia. Entonces, unos crecimientos muy, muy robustos. Ojalá podamos mantener esa senda porque estas buenas noticias se sigan dando todos los meses. Fabuloso.
Eso esperamos que siga así incluso después que pasemos este trago amargo de la pandemia, Santiago. Si seguimos así, pronto el mundo va a conocer de la República Dominicana. Y siguiendo con los factores, viceministro de Comercio Interno asegura que el gobierno toma medidas para paliar efectos de las alzas de las materias primas. Así es, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que se están tomando medidas desde el gobierno para evitar que las alzas de las materias primas en los mercados internacionales impacten a la población lo menos posible. Dice él que durante el proceso de búsqueda tendentes a mitigar las alzas mencionadas, el ministro Víctor Ito Bisonó consiguió junto al sector de la harina y al de los panaderos que los precios de estos panes económicos, lo que comúnmente se llaman como los panes de a cinco, yo no sabía que existía esto, de que pan de a cinco, no subieran sus precios. Asimismo, desde el gobierno se trabaja para llevar a cabo que otros costos sigan su precio normal, no sigan subiendo. Y esto continúa diciendo que en los precios de los mercados populares y del Inespre se están colocando productos de la canasta básica a precios muy competitivos, al tiempo que subrayó que al margen de algunos precios indeseados en el país, las autoridades hacen grandes esfuerzos para seguir controlando estas cifras y menciona más adelante que debemos tomar en cuenta que los commodities de todos estos rubros que tienen que ver con harina, con elementos que ayudan a la canasta familiar básica, están subiendo en el mercado.
De otro lado, hay más demandas por técnicos en ingenierías que los que realmente existen en el país. Para el 2024 se proyecta que la República Dominicana necesitará alrededor de 3.500 trabajadores con grados técnicos superiores en la fabricación, control y garantía de calidad, gestión de la cadena de suministro, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica e ingeniería mecatrónica. Estas informaciones fueron arrojadas por el clúster de dispositivos médicos y fueron citadas en un estudio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, donde se estima que esta entidad y Adozona aseguran que la demanda de técnicos actualmente supera con creces la oferta. Es decir, tenemos más demanda por estos trabajos que la cantidad de gente capacitada para realizarlos de forma adecuada. Así que hay una oportunidad. Exacto. Para quienes de repente están pensando qué estudiar. Miren, exacto, uno sueña muchas veces con estudiar una cosa, pero hay que mirar la realidad y de repente ver si esa cosa me va a permitir vivir o no. Aquí hay una oportunidad para aquellos que de repente están en ese momento crítico de escoger. Después, cuando ya tengan su dinero, pues pueden ustedes estudiar lo que ustedes deseen. Pero creo que es bueno mirar algo que no le moleste a uno, pero que le permita vivir.
Así es, y quién sabe, Santiago, habiendo tanta demanda de este tipo de puestos, los que primero lleguen y se hagan buenos en esto, pues van a agarrar un buen pedacito del mercado y... ¿quién sabe, Santiago? Pueden ganar muy bien para pagar sus carreras. Claro que sí, claro que sí. Pero miren, aquí en Dominicana decimos que hay que agarrarla por los pelos y son calvas. Imagínense.
Miren, siguiendo con las noticias internacionales, Rusia calcula el déficit global de petróleo en 1 millón de barriles diarios. Esta es una noticia que debe alertarnos porque el primer viceministro de Rusia, Alexander Novak, dijo este miércoles que en el mercado global existirá un déficit de 1 millón de barriles diarios de petróleo y que están estudiando cómo se puede satisfacer esa demanda. ¿Qué implica eso para nosotros? Bueno, el que haya un déficit, si se llegara a materializar esta estimación, implica pues que el precio del petróleo va a continuar subiendo. Y eso no nos favorece aquí en la República Dominicana. Apenas son estimaciones, pero pues son estimaciones basadas en estudios que ha hecho Rusia, que es uno de los productores importantes de petróleo y de gas en el mundo entero. La OPEP, con Arabia Saudí y Rusia a la cabeza, mantuvo a finales de abril su decisión de aumentar gradualmente la oferta de crudo, precisamente para tratar de mitigar ese posible déficit que existirá en el futuro.
Bueno, Santiago, continuando con las noticias, señores, no todo lo que trajo el COVID fue malo, Santiago. Bueno, vamos, hay que hacer a veces chistes y chanzas, ¿verdad?, dentro de todas estas condiciones que estamos viviendo, pero realmente un estudio nos muestra que el COVID-19 y los jóvenes impulsaron lo que hoy en día estamos viendo con este crecimiento de la banca digital en la República Dominicana. Y fíjese, números importantes que arroja este estudio, diciendo que antes de la pandemia, la gran mayoría, o sea, el 81.3% de los dominicanos, íbamos al banco o en cualquier institución financiera para realizar nuestros pagos, realizar retiro, cualquier tipo de cosas que se hiciera, ¿no? Pues ahora estamos hablando que después del COVID y las restricciones que trajo el 63.8% de la población utiliza aplicaciones móviles para realizar sus transacciones bancarias y el 40.8% utiliza, o sea, la otra parte está usando lo que son los sitios web de los bancos para poder hacer esas transacciones. Estas tendencias las publicó Tenemos, que es una empresa líder de software bancario, y revela que el impacto que tuvo el COVID-19 no solo en los comportamientos bancarios, sino también en la forma en que el sector ha apoyado a sus clientes durante la crisis, que ha sido excelente. Entonces, Santiago, eso fue algo bueno que pudimos sacar de estas circunstancias.
Mire, en línea con eso, el señor presidente de la República participó en el acto inaugural de la reunión de ministros de Hacienda y Economía de Iberoamérica. Y el señor Abinader dejó iniciada la reunión, pero señaló que América Latina, como un todo, pues tenía algunos retos por delante ante la crisis creada por el coronavirus. Y destacó pues que la mayoría de países han tenido tradicionalmente acceso a los mercados de crédito internacional con unas tasas de interés no tan favorables como las de los países desarrollados. Está pidiendo pues que miremos a ver cómo se puede hacer algo al respecto para que por lo menos en estos tiempos de pandemia pues no sea la deuda la que nos vaya a perjudicar, sino todo lo contrario, que ese financiamiento internacional nos permita apalear la deuda y salir airosos. Abinader mostró su apoyo a la iniciativa del Fondo Monetario Internacional de aprobar una asignación general de derechos especiales de giro en un monto equivalente a 650 mil millones de dólares para contribuir a la provisión de liquidez y beneficiar a todos los países miembros, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional, en su recuperación económica de esta crisis. Con esta noticia despedimos los factores del día y continuamos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Todos los miércoles en Conversando a Fondo, Santiago, nosotros tenemos a nuestro amigo Roberto Mella de RMC Consulting, y ese es el hombre que nos pone a nosotros en línea, que nos pone en reglita, mire, derechito.
Así es, mire, a mí me gusta mucho porque me alerta mucho de lo que está pasando en el país en temas de cumplimiento, en temas de riesgos, en temas de impuestos, y me previene y me impide caer de repente en faltas, bien sea como inversionista o como proveedor de servicios o como asesor en diferentes compañías, de cosas y normas que están pasando en el país y que uno debería conocer para no ir a caer en pecado por falta de conocimiento. Si usted quiere caer en pecado porque lo escogió, ya es cosa suya. Pero aquí en Sumas estamos tratando de educar en esto para que no vayan a caer en el pecadito por desconocimiento, porque eso sería muy triste. Es que es bueno recordar que estos temas de cumplimiento, es decir, de lavado de activos, de prevención del terrorismo, etcétera, pues hoy en día no solo dan castigos con sanciones, sino también privando de la libertad si es el caso. Así que tenemos a Roberto Mella, un experto en esta materia, para que ustedes nos consulten casos, nos cuenten sus inquietudes, nos permitan saber qué quieren conocer de esto. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias Santiago, gracias Ivette, como siempre, por esa gran bienvenida, por esas palabras de introducción. Yo me siento como siempre muy emocionado, y siempre aquí nos sumamos en cumplimiento. ¿Qué le parece?
Me gustó esa expresión. ¿Qué nos traes para hoy?
Pues mira, en cumplimiento tenemos que saber, y bueno, ha estado tratándose en estos días una noticia muy interesante que quizá llamará mucho la atención para cualquier persona que dirá, pero ¿qué es esto? Nombran oficiales de cumplimiento en el sector público. En la República Dominicana tiene una figura muy interesante, muy innovadora, que es el oficial de cumplimiento público. Así que en estas dos entregas que pretendemos hacer, explicar un poquito qué es un oficial de cumplimiento, qué es lo que gestiona un oficial de cumplimiento. Y ya verán, Santiago y Ivette, que todos tenemos un oficial de cumplimiento sin saberlo, o al menos necesitamos.
¿Cómo?
Así es, ya verás, ahí llegaremos.
Bueno, lo primero que hay que saber. Exacto. Ajá. Comencemos
por el principio. ¿Qué gestionan los oficiales de cumplimiento? Y esa palabra es riesgo. Quiero explicarlo un poco. Toda actividad en la vida, atención, televidentes, toda actividad en su vida y en los negocios conlleva un riesgo. En la medida en que vamos diversificándonos, en la medida en que realizamos más actividades, asumimos mayores riesgos. ¿Sí? En la medida que usted invierte más, tiene más negocio, se moviliza más, amplía, digamos, su enfoque financiero o de negocios, o en realidad realiza más actividades en su vida, realiza más deportes, involucra en más actividades sociales. Mientras más cosas usted haga, más riesgo asume en la vida. ¿Y qué es el riesgo? Pues el riesgo no es más que lo asumimos como factor que le quita certeza a la posibilidad de alcanzar un objetivo. Es decir, si usted tiene como objetivo llegar a su trabajo en su vehículo, pues tiene el riesgo de sufrir un accidente en el camino, ¿sí o no, Ivette? Eso es un riesgo.
Totalmente, ese es un riesgo, es una de las posibilidades.
Es una de las posibilidades, ¿verdad? Eso es en esa sola actividad, que es tratar de llegar a su trabajo en su vehículo. Así que dependiendo de dónde usted trabaja, dependiendo del vehículo que tiene, dependiendo del conductor, dependiendo de ciertos factores, el riesgo puede aumentar o disminuir, es decir, la probabilidad o el impacto de ese riesgo, pues puede aumentar o disminuir. Chocar en este caso no es un riesgo, chocar es un evento. Cuando yo te choca ya no hay riesgo, ya lo que le iba a pasar pasó, ¿sí o no? Eso es en el pasado. ¿Sí?
Así es.
Así que podemos decir que manejar es una actividad en la vida,
riesgosa.
Y tiene como riesgo la posibilidad de que usted tenga una colisión, ¿no? Esa colisión podría resultar de muchas formas, pero eso es así como lo tenemos que interpretar. El riesgo que usted gestiona es evitar que todos los días cuando usted conduzca, ¿verdad?, pues tenga un siniestro. Para eso usted gestiona riesgos, busca la forma de evitar ese choque, revisando los frenos del vehículo, conduciendo de manera prudente, yendo a la velocidad indicada, ¿verdad? Todo eso son cosas que vamos a tratar de gestionar para evitar este riesgo en este caso. ¿Qué dicen ustedes, Santiago y Beth? ¿Hay algún otro riesgo en su vida que ustedes todos los días tengan que administrar?
Pero claro que sí. Si hablamos de riesgos, estar vivos ya es un riesgo. Y por ejemplo, ahora estamos en pandemia. Salir desde que tú pones un pie fuera de tu casa, ya tú estás en riesgo.
Correcto. Y gestionamos el riesgo de ese contagio, de ese virus, ¿de qué manera? Pues nos ponemos la mascarilla, nos lavamos las manos, todo eso es gestión de riesgo. En el momento en que ya usted se contagia, a pesar de todo lo humanamente posible, que siempre va a ser una posibilidad, pues ya no estamos gestionando riesgos, sino que ya usted tuvo un evento. Ponerse la vacuna, todo eso son parte de lo que es la gestión de riesgo.
Ahora, exacto, eso te iba a preguntar. Yo sé que vas para allá. Este oficial de cumplimiento público, ¿qué es lo que va a qué función desempeña? ¿Evitarnos los riesgos o tratar de evitar esos riesgos?
Muy bien. Muy bien, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hace un oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es el responsable de informar, de analizar acerca de la posibilidad de ciertos riesgos e incumplimiento. Es la persona que está constantemente observando una persona que lista todas las actividades que usted tiene en su negocio, va detectando cuáles riesgos usted puede o está asumiendo. Y antes de que ocurra, el oficial de cumplimiento lo que hace es, para evitarlo, diseñar controles. Así que de esa manera, la organización puede planificar la prevención de delitos, de faltas y también las medidas que debe de tomar en consideración para no incurrir en ellas. Así que si lo vemos, siempre hay un angelito bueno y un angelito malo, ¿verdad? El angelito malo le está diciendo, asume riesgos, haz esto, tírate de parapente, todo eso, asóciate con fulano. Siempre hay alguien impulsando, y eso está muy bien. Pues entonces el oficial de cumplimiento lo podemos ver como el angelito bueno, que siempre está diciendo, cuidado si hace esto, si lo hace, ten cuidado con tal cosa, tienes que provisionar esto, tienes que considerar lo otro. Entonces ese es el equilibrio que te da el oficial de cumplimiento. Es una especie de asesor que te anticipa esos problemas, ¿verdad? Para que no lo vaya a incurrir. Así que mira que yo dije al principio, todos tenemos un oficial de cumplimiento o necesitamos uno. Así que cuando usted va manejando, y lleva a su esposo o su esposa, usted no lleva a su oficial de cumplimiento al lado. Cuidado, no vaya aquí a rebasar, dale el paso, frena. Es un oficial de cumplimiento, usted va controlando, va y detectando esos riesgos que usted a veces no ve en la operatividad. Volviendo a los negocios, como usted tiene un negocio en marcha, como tiene una diversidad de negocios en marcha, o como tiene un portafolio de inversiones importante, usted a veces necesita a alguien que mientras usted está pensando en los negocios, en el crecimiento, necesita a alguien que vaya viendo de manera fría, una persona que no esté atada a los negocios, cuáles son los riesgos que usted está asumiendo, cuáles controles debería de implementar para disminuir ese riesgo. El riesgo nunca va a ser cero, pero vamos a tratar de llegar lo más posible a ese valor cero que prácticamente es imposible.
Ahora, ¿qué se trata esto de un oficial de cumplimiento público? ¿Esto cómo afecta a nosotros los ciudadanos dominicanos? Porque yo entiendo lo que hace dentro de una empresa este oficial. Yo entiendo lo que hace dentro de, como tú dices, cuando tú vas manejando y tu esposa te está poniendo esos controles. Yo entiendo eso en la vida. Pero a nivel público, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué se trae a este momento en la República Dominicana este oficial de cumplimiento? ¿Qué se supone que es el papel que va a desempeñar?
Este oficial de cumplimiento fue creado por un decreto, que fue el decreto 3621, muy reciente, que básicamente lo que hace es crear el programa de cumplimiento regulatorio en lo que son las contrataciones públicas en la República Dominicana. Se sabe que una institución pública tiene muchas actividades, muchos procesos, y una de las vulnerables que nos lleva a temas de soborno, de corrupción, tiene que ver con las compras. Así que lo que se hace, así como acabo de explicar, en la vida se contratan oficiales de cumplimiento que lo que buscan es garantizar que estos procesos de compras públicas, garantizarlo no, pero por lo menos detectar los riesgos que se dan, determinar controles en cada uno de esos riesgos en los procesos de compras de las entidades públicas. No es una figura novedosa, el oficial de cumplimiento se convirtió en una figura bastante famosa por la ley de lavado de activos. Para los sujetos obligados siempre hay la obligatoriedad de tener un oficial de cumplimiento, que es la persona que está obligado a conocer al cliente. Cuando alguien quiere comprar algo, pues entonces investiga su procedencia de fondo, administra ese riesgo de que no vayan a utilizar la entidad para lavar activo. Eso lo garantiza, eso lo trata de garantizar un oficial de cumplimiento.
Ahora, Alberto, te tengo una invitación. Infortunadamente, el tiempo se nos agotó hoy. A mí, por lo menos, ya me quedó clarísimo lo del oficial de cumplimiento, un consejero que me trata de persuadir y de preparar para no caer en ese riesgo, o sea, que no se materialice, que no se vuelva una realidad ese posible evento que puede afectarme, ¿verdad?
Así
entonces
es.
Tú decías, todos tenemos un oficial de cumplimiento, incluso hasta interno. Hay veces que uno dice, uy, no, me voy a subir a esta escalera, quizás más bien, no sé, me pongo unos tenis que no sean resbalosos para no irme a caer. ¿Es así?
Así es. Cada actividad que vayas a realizar, piensa siempre en la posibilidad de que algo pueda ocurrir mal, te anticipas y diseñas un control y dices, mira, mejor vamos a hacerlo de esta manera que probablemente disminuya la posibilidad de caerme, ¿no? Y así funciona en la vida, funciona en los negocios, funciona en las inversiones. Si no tenemos esa capacidad, pues ese asesor, como lo vemos, a veces pensamos con un asesor, un auditor, podemos también pensar la posibilidad de que sea más bien un oficial de cumplimiento que nos ayude a disminuir la probabilidad de caer en un problema legal, en un problema financiero, en un problema de crédito, en un problema operativo. Y ese es el oficial de cumplimiento.
Gracias a tu participación de hoy, le cogí cariño a los oficiales de cumplimiento. Conozco muchos y muchas a quienes aprecio mucho, no tanto en su rol de oficial de cumplimiento, pero ahora creo que los voy a comenzar a creer mucho más en ese rol. Te invito a que dentro de 8 días nos cuentes cómo va a operar esto en el gobierno, qué es esto del oficial de cumplimiento público, si yo puedo aplicar un cargo de estos o no, qué requisitos hay, etcétera. ¿Te parece bien?
Me parece excelente. Buenas noches, Santiago. Hey, Beth. Y ya saben, nos quedamos aquí en cumplimiento y hasta la próxima con el oficial de cumplimiento.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy muchos de nuestros oyentes están muy pendientes de Sumas porque tenemos el pulso del mercado. Esa sección en la que Antonio Trujillo nos resume en pocos minutos todo lo que ha pasado en el mercado bursátil dominicano. Muy buenas noches, Antonio. Qué alegría volver a contar con su participación.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a todos los oyentes de Sumas.
¿Cómo va todo por allá?
Muy bien, gracias. Le cuento. Hace una semana hablábamos de un volumen de negociaciones muy bajito, de 3,000 millones entre el miércoles y miércoles, que es la medición que hacemos. Pues esta semana tengo la noticia contraria. Si la semana pasada hablábamos de 3,000 millones, ahora hablo de 17,000 millones de pesos que se negociaron desde el miércoles 19 hasta ayer martes. No es ninguna novedad decir que la mayoría de eso es de renta fija y de títulos del Estado, pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, los títulos del Ministerio de Hacienda con vencimiento en el 2034 y tasa de interés del 11.5% se estaban vendiendo al 125% de su valor, lo cual significa que quien los compre tiene una tasa de interés real de 8%. Los que vencen en otros años tienen incluso valorizaciones mayores y por lo tanto tasas de interés reales menores. Pero hubo también un movimiento muy grande de venta de títulos del Banco Central, en particular este lunes y ayer. Y se estaban vendiendo al 110% de su valor, 110, 111, por ejemplo, títulos que vencen en marzo del año 25, se vendían al 111%, tienen una tasa cupón de 10.5%, y con esa valoración, la tasa de interés real que van a recibir los compradores será del 7%. Pero para que destaquemos el sector privado, ¿qué fue lo que más se negoció durante estos últimos días? Por ejemplo, bonos de Dominican Power Partners vencen en agosto del 2027, son bonos en dólares que pagan 6%, pues se están vendiendo casi al 110% de su valor, por lo tanto, quien los compre va a tener una tasa de interés real del 4%, 4.2%. También se negociaron en forma interesante bonos del consorcio minero dominicano, que vencen en agosto del 28. Cuando salieron al mercado, anunciaban una tasa de interés nominal del 12%, muy atractiva. Estos bonos se están negociando al 111%, 111.8% de su valor, y por tanto la tasa de interés de quien los compre va a ser menor, va a ser del 9.7%. Hubo también negociaciones ya en el mercado por el secundario de la última colocación de bonos de Parval, que se están vendiendo por el 104.7% de su valor. Y en la renta variable hubo una negociación interesante el lunes, una negociación grande de casi 90 millones en valores del fideicomiso de acciones RICA. Este fideicomiso, si recordamos, tiene valores que vencen en el año 49, septiembre del 2049, y salieron originalmente a 100 pesos de valor nominal. Bueno, pues ya se están vendiendo a 122. Y finalmente, también se está negociando con bastante fuerza las cuotas de participación del fondo Excel 2. Es un fondo inmobiliario cuyas cuotas valían $100 cuando salió al mercado. Bueno, ya está a 104.35. Estas han sido las negociaciones más interesantes en el mercado, Santiago.
Bueno, mucha cosita por ahí. Y hablando de la próxima semana, ¿qué podemos esperar?
Antes de la próxima semana, olvidaba un dato muy importante. Hay una nueva colocación que salió el fin de semana de los famosos papeles comerciales de CCI, el puesto de bolsa, que saca títulos con tasa de interés cero y cuyo atractivo es que los vende con descuento. Bueno, hicieron una nueva colocación de 100 millones, muy interesante, se vendió toda en un solo día. Y los papeles comerciales con vencimiento en septiembre de este año se vendieron al 98 pesos. El valor nominal es de 100 pesos, por lo tanto, ahí está la diferencia que recibe quien los compre. Y los de vencimiento en diciembre al 96.50. ¿Qué más viene? Bueno, hay cosas interesantes. Se celebró la Asamblea General Anual de Parval, de accionistas de Parval, y decidieron un aumento de capital. El nuevo capital de Parval, capital social, va a ser de 1.500 millones de pesos. Algo que también empieza, la liquidación del Fondo Multiactivos Popular. Este fondo ya inició ese proceso. Justamente en estos días está en la parte de venta de todos los activos y los valores que tenga y del proceso de pago de todas las obligaciones. Son procesos que tiene que cumplir para cumplir con esta liquidación. En el mercado de capitales también hay un crédito muy interesante que le aprobó la Asociación Cibao a la empresa distribuidora de electricidad del norte, Adenorte. Un crédito grande de 1.500 millones de pesos. Y estas son lo que tenemos de movimiento del mercado nacional, Santiago.
Ah, no, muy interesante. Antonio, nuestra ñapita de siempre, usted ya nos tiene mal acostumbrados. ¿Qué hay por ahí en otros mercados?
Bueno, en lo internacional, la última es una compra que se acaba de pactar y de hecho está causando mucho interés en Estados Unidos. Amazon va a comprar a Metro Goldwyn Mayer, casi nada, por 8.450 millones de dólares. Es la compra más grande que va a hacer Amazon desde que existe. Y por lo tanto, Amazon se va a volver muy fuerte también en el mercado del entretenimiento. 8.000 millones de dólares. En el otros eventos de importancia que han sucedido en el mercado de capitales internacional, el mes pasado no la destacamos lo suficiente, hubo una colocación de bonos de AES Dominicana por 300 millones de dólares. Nuestro amigo Elon Musk, el hombre de SpaceX, sigue empeñado en ser pionero. En este mes ha colocado en el espacio solo 112 satélites. Él está montando un sistema de internet espacial que va a ser el líder y con el que espera cubrir todo el planeta y que se va a llamar Starlink. En materia de tecnología y también de negocios hay otra cosa interesante y es que Microsoft va a acabar el Internet Explorer. Definitivamente no pudo con Chrome, que es el líder. Internet Explorer se acaba desde el año entrante. En el mundo financiero causó mucho impacto también la pérdida de calificación de Colombia. Standard & Poor's le rebajó la calificación, perdió su grado de inversión. Ya le había pasado eso a Panamá hace unos días, ahora le toca a Colombia, y es muy posible que otros países latinoamericanos sigan en ese camino porque están castigando fuertemente a los países que no han hecho reformas fiscales. Algo curioso, como para que acabemos, el país latinoamericano más fuerte en la exportación de carne es Argentina, como todo el mundo lo sabe, y la carne argentina es de alta demanda en todo el mundo, y me imagino
que consumidores como Santiago la tienen en mucho aprecio.
Pues el país más exportador del mundo, que es Argentina, en estos momentos tiene prohibido exportar carne.
Sucede que en Argentina la carne, y nadie, no se sabe exactamente por qué razón, hay muchas explicaciones, empezó a subir de precio demasiado en el mercado doméstico y se volvió muy caro para los propios argentinos comer churrasco y bife. Entonces el gobierno prohibió durante un mes la exportación para ver si controla los precios.
Nadie sabe si eso va a funcionar, si un mecanismo que parece tan sencillo funcione, pero bueno, ojalá que sí. Y una última, LATAM Airlines.
Una aerolínea que llega a República Dominicana por Punta Cana. LATAM Airlines estaba al borde de la quiebra hace un año en plena pandemia cuando le suspendió operaciones en toda América Latina. Se acogió a la ley de quiebras en Estados Unidos. Pues la noticia buena es que a pesar de todo eso, ya en marzo tiene un nivel de liquidez interesante y la directiva de ellos ha anunciado que la empresa se salva, no va a la quiebra, va a pagar todas sus deudas y va a flotar de nuevo este año con mucha fuerza.
Buenas noticias entonces, muy interesantes desde el lado internacional. Muchas gracias, Antonio, por este buen resumen.
Ok, Santiago, nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Buenas noches, Antonio.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo. Un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Bueno, atendiendo a la participación que ha hecho Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado, donde nos ha venido hablando de tarjetas de crédito, no sé si lo recuerda, Ivette.
Pero claro que sí, ¿cómo voy a olvidar yo un tema tan importante, Santiago, de tarjetas de crédito?
Recibimos un problemita o una inquietud de uno de nuestros oyentes al respecto. Y entonces esta persona nos pregunta lo siguiente. Escuchen bien a ver si es el caso de ustedes. Conozco mucha gente que le ocurre esto. Me han llamado últimamente para ofrecerme muchas tarjetas de crédito. ¿Qué debo hacer? ¿Ese es su caso, Ivette, o todavía no lo es?
Santiago, yo le dije a usted que ya decidí estar con tarjetas de crédito. Pues desde que decidí tener tarjetas de crédito, fue como que le dije al universo que todos los bancos llamen. que todos llamen. Y todos me están llamando, hasta lo que yo no sabía que eran bancos. Y obviamente, yo tomé una decisión, pero vamos a ver si es de acuerdo a la que usted nos recomienda.
Perfecto. Mire, puede ser que hace algunos meses, es decir, 3 o 4 meses, usted haya conseguido un trabajo o que hayan transcurrido alrededor de 12 meses desde que obtuvo la primera tarjeta de crédito. Y entonces, los bancos que comparten cierta información y a veces compran hasta bases de datos, pues buscan a esas personas a las que les pueden ofrecer tarjetas de crédito. Si lo están llamando en este momento para ofrecerle tarjetas de crédito, siéntase alegre, porque eso significa que usted es un sujeto de crédito. Es decir, que su calificación crediticia, a eso que llamamos el score crediticio, viene mejorando y entonces llama la atención de los bancos porque entienden que usted es una persona a la que le pueden prestar dinero y que puede responder por esa deuda. Eso es lo primero, póngase feliz. Lo segundo, pues tiene que hacerse varias preguntas. Y es, ¿cuántas tarjetas de crédito quiero? ¿Cuántas es recomendable tener? ¿Y cuántas tengo la capacidad de tener? Ahí viene el tema importante. Entonces, antes de dar el sí a las múltiples llamadas que usted recibe, porque es tentador, además uno se siente como bien tratado, como importante, lo estamos llamando para ofrecerle dinero, para que usted gaste. Eso suena bastante bien, ¿verdad?
Sí, suena seductor.
Suena seductor. Pero antes de caer en la seducción, pues reflexione y no simplemente acepte todas las tarjetas porque se puede salir de control. No es fácil administrar varias tarjetas de crédito. Normalmente los expertos recomiendan tener entre 2 o máximo 3 tarjetas de crédito. Tener más es bastante complejo y requiere experiencia previa con las tarjetas. Así que si esta es la primera vez que usted va a tener tarjetas de crédito, lo más recomendable es que exclusivamente reciba una. Si por el contrario ya tiene una tarjeta de crédito y lo que están haciendo es llamándolo a ofrecerle otra tarjeta de crédito, pues tendría usted que entrar a analizar cuáles son esas razones para considerar tener esa otra tarjeta de crédito. Y entre las razones correctas que creemos aquí en Sumas que están, que son válidas para recibir una nueva tarjeta de crédito, hay diversas. La primera es separar los gastos diarios de aquellos gastos en los que se requiere financiamiento. Aquí en Sumas hemos hablado varias veces de que la tarjeta de crédito debe servirnos como un medio de pago, más no realmente como un medio de financiamiento para aquellos gastos recurrentes, aquellos gastos fijos que tenemos todos los meses, como el mercado, como de repente la educación de los hijos, como, no sé, muchas cosas que compramos periódicamente, el pago de los servicios públicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si usted está recibiendo una nueva tarjeta, sería una buena idea poder separar esos gastos recurrentes en los que usted utiliza la tarjeta de crédito como medio de pago, de esos gastos en los que efectivamente quiere mayor financiamiento. Eso creo que podría ser un buen motivo para recibir una nueva tarjeta de crédito. ¿Cuál otra razón pareciera ser válida? Bueno, cuando la tarjeta con la que usted cuenta en este momento no es aceptada en muchos establecimientos en los que usted consume. Normalmente eso no ocurre con las franquicias más famosas como Mastercard o Visa, por nombrar algunas, o American Express. Pero si usted tiene una franquicia en la que en varios de los establecimientos en los que usted compra no la reciben, pues eso podría ser un motivo razonable para recibir una nueva tarjeta de crédito. Por supuesto, pues entonces tiene que ser con una franquicia diferente a la que ya tiene. Si usted tiene Mastercard y donde usted hace sus compras de lo que sea, no se la están recibiendo, no vaya a recibir otra Mastercard porque eso no es un problema del banco. O sea, no es porque su tarjeta sea del banco X o del banco Y, es por la franquicia a la que corresponde esa tarjeta de crédito. ¿Ok? Tercera razón válida. Existen promociones a las cuales mi tarjeta de crédito nunca aplica. Bueno, es cierto que a veces o recurrentemente se anuncian promociones muy llamativas con buenos descuentos a las que solo se puede tener acceso con un tipo de tarjeta de crédito específico. Y aunque algunas veces esas promociones son por segmento de tarjeta, es decir, por el banco que las emite o por la edad de la persona le dan una tarjeta específica como, digamos, un segmento joven, segmento trabajador, segmento mujer, segmento empresarial X o Y. Usualmente la gran mayoría de promociones se dan es por franquicia. Es decir, para las tarjetas Visa, para las tarjetas Mastercard, para las tarjetas American Express, etcétera, por franquicia. Así que si la razón para tener una nueva tarjeta de crédito es buscar aplicar a esas promociones, pues entonces busque tener dos tarjetas de dos franquicias diferentes que usualmente sean las que más promociones le llamen a usted la atención. Revise en muchas partes, en Instagram, por ejemplo, o en las mismas franquicias, en las páginas web de las mismas franquicias, aparecen las promociones que recurrentemente hay o los beneficios que recurrentemente tiene cada franquicia. Si usted es una persona que, por ejemplo, alquila mucho vehículo, hay ciertas franquicias con ciertas tarjetas que le dan beneficios, seguros para esos alquileres, etc. Entonces, antes de recibir la tarjeta, revise cuál es la franquicia que le ofrece esos beneficios o esas promociones a las que a usted le gustaría aplicar. La siguiente razón válida es tener una tarjeta para emergencias. ¿Y de qué se trata esto? Pues muchas veces podemos tener una tarjeta para estar gastando recurrentemente y pagándola sin intereses, vuelvo y repito, pero puede ser propicio tener una tarjeta con un buen cupo que nunca la empleemos y simplemente la dejemos para cuando se nos presente una emergencia, si es que aún no tenemos un fondo de emergencia muy sólido o si es que somos muy conservadores y además del fondo de emergencia queremos tener otra disponibilidad de financiación por si se presenta algo extraordinario. Esa es otra razón interesante y válida para tener una nueva tarjeta de crédito. Sin embargo, es muy importante que en ese caso revisemos si esa tarjeta de crédito puede tener varias condiciones. Por ejemplo, que tenga una anualidad sin pago, que usted no tenga que pagar nada por la tarjeta de por vida. Hay algunas tarjetas que tienen esas condiciones. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que yo puedo desactivar y activar en pocos minutos cuando yo desee. Y solo me cobran el cargo por manejo cuando activo la tarjeta. Entonces es bueno revisar esto, o también que tenga pues un cargo anual muy bajito. Si ese es el caso, si estamos dejando esa tarjeta solo para emergencias, es primordial mirar que el cargo por el manejo de la tarjeta, por la anualidad, sea bien bajito. Siguiente razón válida para recibir una tarjeta. ¿Cómo vamos hasta ahí, Ivette?
Hoy yo estoy aprendiendo bastante, Santiago, porque yo no sabía que existían estas tarjetas. Y me parece buena la idea, si usted no tiene un fondo de emergencia, tener una tarjeta ahí en backup. Pero yo, justo cuando usted iba a hablar de las tarjetas que no tienes que pagar anualidades, yo dije, uy, pero esto es una maravilla.
Por supuesto, siempre y cuando no la use, ¿no? Normalmente
claro.
Hay algunas franquicias de algunos bancos que en momentos de promoción sacan tarjetas sin ningún tipo de anualidad. Pero son momentos específicos, eso no es lo común. Pero en cambio, si hay otras tarjetas que si uno no las usa, no tiene que pagar anualidad. Eso es interesante y vale la pena mirarlo. ¿Qué otra razón es válida? Para comprar en línea. ¿Y por qué es esto importante? Porque de repente, a través de una tarjeta que usted tenga específica para comprar en línea, usted podría limitar el monto. Decir, yo en esta tarjeta quiero tener un cupo muy pequeñito para no salirme de lo que normalmente quiero comprar en línea. O segundo, pues para restringir la posibilidad de que en caso de que tenga un robo de identidad o de fraude, usted exponga una suma significativa a ese fraude. Y finalmente, dentro de las razones que yo encuentro válidas para tener varias tarjetas de crédito o más de una, está el poder tener una tarjeta de crédito adicional que yo pueda llevar como respaldo en los viajes. Y es que en los viajes uno corre el riesgo muchas veces de que se le pierda una tarjeta de crédito, bien sea porque se distrajo con algo que le encantaba y la dejó tirada, o porque infortunadamente fue víctima de un robo en el que ni cuenta se dio a veces. Entonces es de ayuda tener una tarjeta de crédito adicional por si acaso la franquicia con la que uno trabaja se demora un poco en entregar la nueva tarjeta o no es fácil contactarlos. Esa es otra de las razones importantes o válidas para las cuales uno podría tener una tarjeta de crédito adicional. Ahora bien, ¿por qué no es recomendable tener más de 2 o máximo 3 tarjetas de crédito? Porque llevar el control es muy difícil. No es tan fácil uno ir calculando cuánto tiene que pagar de las cuotas en el siguiente corte, cuánto puede llegar a gastar. Es un poco más complicado. Así que nuestra recomendación es quédense con 2 tarjetas de crédito máximo. Si lo están llamando en este momento, dígale al banco, por favor, que tiene interés, pero que le regale una llamada dentro de una semana, que usted tiene que primero revisar algunos datos, etc. Y con certeza lo van a volver a llamar, porque al banco, si usted tiene ese score crediticio, le interesa pues que usted se vuelva cliente y comience a usar la tarjeta de crédito para financiarse. Eso creo que es importante. Básico, si usted tiene más de 2 tarjetas de crédito y lo que quiere es recibir una nueva para cancelar otra, pues hombre, primero acérquese a su banco, trate de negociar las condiciones de esa tarjeta que actualmente tiene antes de sacar una nueva. Porque es que tener una tarjeta con historia le ayuda a usted mucho en el score crediticio. Mientras que cancelarla, muchas veces algunos bancos no lo ven con buenos ojos. Así que es bueno que antes de tomar esa decisión de recibir una nueva tarjeta para cancelar otra que usted ya tiene, acérquese mejor al banco con el que tiene esa tarjeta, cuéntele de la situación que enfrenta, cuéntele de la promoción que le están dando en otro banco o en otra franquicia, para ver si hay algo disponible en ese mismo banco o si le pueden adecuar las condiciones de esa tarjeta de crédito. Acuérdense por ahí que no hay nada peor que lo que no se intenta. Así que vale la pena acercarse a la institución y tratar de mirar qué se puede hacer para no tener que cancelar esa tarjeta y recibir la nueva. Esto nos abre la puerta seguramente a muchas preguntas, dentro de las cuales pueden estar, ¿y cuáles son esas razones no válidas para considerar otra tarjeta de crédito? Bueno, el tiempo se nos agotó, pero entonces lo dejaremos para un conversando a fondo más adelante, o si recibimos preguntas o problemas de nuestros oyentes en ese sentido, pues utilizaremos esta sección de Formulemos el Algoritmo para dar respuesta. ¿Usted tiene alguna pregunta, señorita Ivette?
Bueno, yo le voy a decir que precisamente me preguntaba que si yo no, o sea, tengo mis tres tarjetas, póngale que tengo las tres tarjetas, acepté tres tarjetas, ¿qué debo hacer para ir al banco para poder tener una en queue cuando, o sea, tener una que yo le diga, mira, un banco me está ofreciendo poder dejarla como backup? ¿Tú me pondrías esa en backup? Porque yo entiendo que una persona no necesita más de dos tarjetas de crédito en mi pensar.
Pues si ya tiene las dos tarjetas que usted desea, dígale de una vez al banco que no, porque no es una buena idea tener más de dos tarjetas, especialmente si usted está apenas iniciando en el buen uso de la tarjeta de crédito. Es muy difícil hacerlo adecuadamente. Así que, por favor, a nuestro oyente, tómese su tiempo, analice estas razones y por ahora, por ningún motivo, tenga más de dos tarjetas de crédito. Cuando usted se vuelva un experto en manejo de tarjetas de crédito, piense en tener una tercera.
Perfecto. Pues así harán nuestros oyentes. Gracias, Santiago, por responder.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene de una mujer que me sorprendió, Ivette, por su capacidad de superación, por su entusiasmo y por el impacto que tuvo en la sociedad.
¿Quién
será? No sé si usted la conoce, yo no la conocía, se llama la señorita Helen Keller.
Claro que conocía a Helen
Keller. ¿En serio?
Claro que sí. Yo
no tenía ni idea. Bueno,
ella es una historia de superación impactante, Santiago.
Impresionante, impresionante. Fue una escritora, oradora y activista política, sordociega. Nació en Estados Unidos en 1880 y falleció en 1968. Cuando tenía 19 meses, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Y tuvo un periodo muy difícil hasta cuando a los 7 años de edad sus padres decidieron buscar una instructora especializada que se encargó de su formación y la verdad que logró un avance muy grande en esa educación especial. Después de graduarse de la escuela secundaria en Cambridge, Keller ingresó en la universidad, estuvo en el Radcliffe College, donde recibió una licenciatura y se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. A lo largo de toda su vida redactó múltiples artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y especialmente sobre su modo de entender la vida. Keller fue una activista y filántropa destacada en los Estados Unidos. Recaudó dinero especialmente para la Fundación Americana para Ciegos. Pero en el mundo político también se movió mucho. Promovió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores y otras causas que en esa época se relacionaban con la izquierda. En 1924 se apartó de la actividad política y se enfocó exclusivamente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidades. Interesantísima la historia, ¿no?
Sin duda alguna, es una mujer de admirar y lo que más es de admirar es que ella se había posicionado en un tiempo donde todos sabemos que las mujeres no eran escuchadas.
Bueno, ¿quiere escuchar la frase entonces que nos dejó ella?
Claro que sí.
Tiene mucho que ver con la forma de ella de ver la vida. Y dice, el mundo se mueve adelante no solo por los poderosos empujones de sus héroes, sino también por la suma de pequeños empujones de cada trabajador honesto. ¿Y cuál es la reflexión que yo saqué de esta frase? Cada cual saca su reflexión, pero yo quiero compartir la mía. Y es que en el mundo en que vivimos, donde valoramos mucho el poder, el dinero, en esta economía y en nuestra cotidianidad, muchas veces admiramos y respetamos muchísimo a las grandes figuras de nuestra sociedad, de las corporaciones, donde trabajamos, etc. Y nos olvidamos de aquellos, incluso los más humildes, sin los cuales las cosas no funcionarían y la vida nos sería muy difícil o muchísimo menos grata. Personas como la señora del aseo, la señora del café, los porteros, los mensajeros, todos aquellos que nos sirven de una u otra forma y que no siempre valoramos ni tratamos de la mejor manera, pero que nos ayudan a tener una vida mucho mejor. Ojalá siempre tengamos en mente esas personas que, como dice Heller, con sus pequeños empujones como trabajadores honestos, hacen que el mundo se mueva adelante y sea un mejor sitio para vivir.
Con este súper mensaje, con esta súper reflexión, cerramos el día de hoy valorando a esas personas que, Santiago, no son pequeñas, engrandecen nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y es que con eso dejamos el día de hoy el programa y volvemos mañana.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.